Por otro lado, esta noche Rusia también ha anunciado que no es cierto que haya violado el espacio aéreo de Estonia, que es algo que el país europeo había denunciado tras detectar varios cazas rusos sobrevolando el país. Poco después de hacerlo Estonia, Polonia se ha sumado a la denuncia al detectar otros dos aviones de combate rusos sobrevolando el mar Báltico. Pocas horas antes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había denunciado un incremento de las amenazas de Rusia contra la Unión Europea y precisamente por eso ha propuesto nuevas sanciones a Moscú y adelantar a 2027 la desconexión del gas ruso. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Es una de las medidas que presentó este viernes la Comisión Europea como parte del 19º paquete de sanciones con el que Bruselas busca perjudicar a la economía rusa. Supone adelantar los planes un año, ya que el Ejecutivo Comunitario ya había puesto sobre la mesa la desconexión del gas ruso para todos los Estados miembros a partir de 2027. Además, a la espera de contar con el visto bueno de las capitales, la Comisión ha propuesto sancionar a entidades financieras, por primera vez también a plataformas de criptomonedas y también a empresas que facilitan el equipamiento militar y energético del Kremlin, entre ellas compañías chinas. Rusia está mostrando todo su desprecio por la diplomacia y el derecho internacional, así que aumentaremos la presión, apuntó la jefa del gobierno europeo, Ursula von der Leyen.
Aquí en España, 10 días de que se cumplan 11 meses de la tragedia de la Dana, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha declarado en sede judicial y ha asegurado que fue él quien propuso enviar las alertas ante la falta de medidas. COPE Valencia, Isabel Moreno.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, justifica el apagón de casi 3 horas el día de la Dana sobre el desbordamiento del Pollo, asegurando que no era relevante esa información. Admite que no se enteró hasta las 18:45 de que se había inundado el barranco y en ese momento ya no había capacidad de reacción. Hablamos de un caudal que a primera hora de la tarde era de 28,7 metros cúbicos por segundo. Y a esa hora, a la que ya no se podía hacer nada, a las 7 menos cuarto, el agua bajaba a 1.686 metros cúbicos por segundo y además con tendencia ascendente. Es una de las afirmaciones que ha dejado la declaración de Miguel Polo, que testificaba ante la jueza Nuria Ruiz, que investiga la gestión de la Dana. Además, la magistrada también ha dado plazo a los 3 responsables de la grabación del vídeo del CECOPI para que entreguen el material por su relevancia en un caso de tal gravedad. Les quedan 2 días para hacerlo. Así lo relata en 2 de sus últimos autos.
Y por supuesto, seguimos pendientes de los incendios de estos últimos días y que de nuevo están volviendo a castigar Galicia.
Buah, cuidado.
Son el del Pantón, en Lugo, que ha quemado ya más de 700 hectáreas, y el de Obolo, en Orense, que lleva calcinadas otras 200. Ambos son de nivel 2 y en Lugo se ha tenido que desalojar a 50 personas. La previsión del tiempo invita en la jornada de este sábado al optimismo, al menos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Liga, después de la victoria de ayer del Betis sobre la Real Sociedad, hoy sábado tenemos otros 5 partidos, Rubén Vasco.
El plato fuerte del día será el partido del Real Madrid contra el Español a las 4 y cuarto de la tarde. Los blancos buscan seguir con su buena racha de victorias en la competición doméstica, pero tendrán que hacerlo sin Huijsen, que sigue sancionado. El técnico Xavi Alonso decía esto sobre el hecho de que no le hayan retirado la tarjeta roja.
Por una parte no me sorprende y bueno, pues yo creo que evidentemente me hubiese gustado que la decisión hubiese sido otra. No va a ser posible tener a Dean para mañana. Me hubiese gustado tenerle a él después de no haber podido jugar con él durante 60 minutos en Anoeta. Pues si acepta un error, pues debería tener sus consecuencias y parece que no ha sido así, o sea que vamos a dejarlo ahí.
El resto de los partidos son Girona-Levante a las 2 de la tarde, a las 6 y media 2 partidos el Alavés-Sevilla y el Villarreal-Osasuna, y a las 9 de la noche el Valencia-Athletic de Bilbao. Anoche se abrió la quinta jornada con el Betis 3, Real Sociedad 1. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, la clasificación será a partir de las 2 de la tarde con pocas opciones para los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz.
Gracias, Rubén. Por cierto, que estamos de enhorabuena porque esta noche María Pérez lo ha vuelto a hacer y se ha vuelto a proclamar campeona del mundo de marcha en el Mundial de Atletismo de Tokio. Hace unos días ganó el oro en los 35 kilómetros marcha y ha hecho lo propio en la prueba de 20 kilómetros. Es su cuarto título mundial, así que enhorabuena para ella. Ahora terminamos de poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio. Espero que estés pasando una muy buena madrugada, que si estás pasando por un mal momento te mando mucho ánimo y quiero también mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad y a los policías y a la Guardia Civil y a los militares y a la gente que nos protege y a la gente que está en los servicios de emergencia, a la gente que trabaja en los Mercadona y en los comercios y en el Corte Inglés, a todos los trabajadores nocturnos que hacen que España no deje de producir ni siquiera en la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Claro, hace unos días te contaba aquí en este programa que la Iglesia estuvo de celebración al poder contar con dos nuevos santos muy especiales. Digo lo de especiales porque se trata de Pier Giorgio Frassati y también Carlo Acutis. Son dos jóvenes que nos dejaron demasiado pronto, pero que supieron llegar con su fe a otros miembros de su generación, y esto es importante.
Beatos Petrum Georgium Frassati.
Beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. Los declaramos santos y los inscribimos en el catálogo de los santos. Que en toda la Iglesia sean devotamente honrados entre todos los santos.
Este fue el momento en el que León XIV pronunciaba la fórmula con la que oficialmente se declaraba santos a estas dos personas. Unos 170.000 fieles, la mayoría jóvenes, abarrotaron aquel domingo la plaza de San Pedro y el Papa, atención, les dejó un mensaje muy claro.
I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito.
Los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes. Todo a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra. Nos animan con sus palabras, no yo, sino Dios, decía Carlo.
Ambos santos tuvieron una vida apasionante. A Frassati le llamaban el hombre de las bienaventuranzas, a Acutis el influencer de Dios. Y desde que han sido canonizados, los dos son un ejemplo a imitar, especialmente entre los jóvenes que se sienten identificados con ellos. Claro, ¿cómo no hacerlo? Frassati, por ejemplo, era un universitario al que le gustaba el alpinismo y salir con sus amigos. Por su parte, Acutis, que nació en el año 1991, es decir, hoy tendría 35 años, era, bueno, pues un apasionado de la tecnología y usaba las redes sociales como cualquier otro chico de su edad. Bueno, pues antes de su canonización, su madre pasaba por los micrófonos de COPE.
Carlo nos ha enseñado que es importante hacer un esfuerzo. Dice a Carlo que no tenemos que tener miedo de la muerte. La muerte es el pasaje a la verdadera vida. Y dice que tenemos que vivir cada día como si fue el último día de nuestra vida. Es muy importante esto.
Claro, estarás diciendo, Pulpo, ¿y realmente qué significa la canonización? ¿Qué implica? Bueno, pues la canonización implica que la Iglesia, digamos, reconoce que estos dos jóvenes vivieron una vida ejemplar. Y además, se han verificado milagros atribuidos a su intercesión. Mira, este acto solemne supone el reconocimiento de la Iglesia Universal. Por supuesto, a él acudieron las familias de los santos y junto a ellos 170.000 personas, como te decía, la mayoría jóvenes. Bueno, pues Clara Galindo es una de ellas, tiene 29 años, viajó hasta Roma junto a un grupo de jóvenes de su parroquia de Getafe, y en COPE, aquí en la cadena COPE, nos contaba que no tenía palabras para explicar lo que vivió.
No había tenido nunca la suerte de poder estar en una, y la verdad es que ha sido pues un motivo inmenso de alegría. Ha sido una jornada preciosa, contemplar así a la Iglesia, una Iglesia tan joven. Había muchísima gente joven, muchos niños, y ha sido, bueno, fue una misa preciosa. Las palabras del Papa fueron, la verdad es que muy inspiradoras. Y toda la liturgia cuidadísima, ha sido un regalazo.
Para ella, estos dos santos, muy similares con edad a ella, Carlo ahora, por ejemplo, tendría 35 años, pues son un ejemplo para seguir. Y además confiesa que por el que siente mayor devoción es por Frassati, ya que, entre otras cosas, era ingeniero como ella, y en una JMJ en Polonia fue a rezarle.
Pues sí, tuvimos la suerte de poder encontrar silla, de sentarnos dentro de la plaza de San Pedro.
Fíjate.
Que eso pues ya fue un privilegio, y luego además es que pasó cerquísima de donde estábamos, y además coincidió la casualidad de que había un bebé a nuestro lado, una madre con su hijo, que lo acercó a los guardias de seguridad para que se lo acercasen al Papa. Entonces se paró justo delante de nosotros y tuvimos la oportunidad de verle a escasos 2 metros, 3.
desde luego, me parece maravilloso que las primeras canonizaciones del Papa León XIV hayan sido las de dos jóvenes modernos, actuales, pegados a su generación, pero también muy enamorados del Señor. Y esto es muy bonito y muy importante. Yo puedo decir que esto es todo un ejemplo para los chicos de hoy en día.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y que sepas que un día más te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Esto es un programa denso, un programa largo, cargado. Hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, a organizar la jornada de mañana, a preparar la mochila, las clases o a comenzar a trabajar. Somos una comunidad de viva que está aquí en la radio, en la cadena COPE, poniendo las calles a todo un país. Todo esto sin hablar de política. Tenemos además los teléfonos abiertos y lo que queremos es que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada para hacerte sentir muy bien. Y digo esto más que nada porque hoy nuestro temazo va de convivencia, va de paciencia, va de compartir, al fin y al cabo, sobre todo el amor. Fíjate, estamos ya en el mes de septiembre, año 2025. Dicen, bueno, lo dicen muchas personas, ¿no?, que las vacaciones, digamos, son la gran prueba de fuego para las parejas. Joder, te pones a pensar y es verdad, la realidad. 24 horas juntos, que si el calor, que si las discusiones. Y claro, no siempre se lleva igual de bien. Claro, eso no todo el mundo va en la misma línea. Pero fíjate que después del verano llega este mes. Este ya es un mes en el que muchos deciden dar por terminada su relación. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues se sabe porque lo han analizado el Observatorio Demográfico del CEU Cefas en un informe que han titulado El divorcio en España. Atención, que aquí hay datos y esto es importante. Para entender mejor por qué pasa todo esto y sobre todo por qué tantas parejas sienten que se tambalea el compromiso, pues esta noche nos acompaña Alejandro Macarrón, es el coordinador del informe y también el responsable de los estudios y análisis sociales en CEU Cefas. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Yo creo que lo he dicho correctamente al principio. Tú, en cualquier momento, sin ningún problema, Alejandro, me puedes corregir. El final del verano y a veces, bueno, se traduce también en el final de muchas relaciones sentimentales. En cuanto a las cifras que se ponen encima de la mesa aquí, ¿de cuántas rupturas podemos estar hablando en el mes de septiembre y en el resto del año? Aquí, ¿cómo se barajan estos?
A ver, en España hay pues unos en torno a... varía, ¿no?, de unos 100.000 divorcios al año. Es una barbaridad, vamos, depende de los años, va variando. Claro. Va habiendo menos divorcios porque hay mucha gente ya no se ha casado. Desde la transición hubo un desplome en las bodas, ha habido como dos etapas las cuales han desplomado la nupcialidad. Entonces, como la mitad de la gente ya no se casa, ya no hay, tiende a haber menos divorcios legales, pero eso no quiere decir que haya menos rupturas de pareja, porque la gente, casi toda la que no se casa, no toda, hay más gente que vive sola de entrada y para siempre, ¿no? Uh-huh. Pero luego hay gente que forma parejas de hecho, pero las parejas de hecho son todavía menos estables que los matrimonios. Lo claro, es todavía más fácil romper una pareja de hecho que un matrimonio, que pese a que el divorcio en España sea bastante fácil, uno tiene sus trámites legales y sus costes, ¿no?
Lo que pasa es que muchas veces, claro, depende de cómo haya vivido cada uno el divorcio, ¿no? Yo, en mi situación, yo considero que el divorcio es un negocio para una de las partes, más cuando se tienen hijos.
A ver, hay las situaciones, lógicamente, de auténtico mutuo acuerdo. Uh-huh. No nos aguantamos mutuamente y esto es imposible, pero hay muchas más situaciones en las cuales es una de las partes. Esa parte suele ser la mujer. La mujer es la que pide más adelante el divorcio. Yo creo que hasta ahora eso se ha debido a que tenía pues un favorecimiento clarísimo en la ruptura a la hora de quedarse con los niños y posiblemente la casa y una pensión de alimentos, que se llama. Ahora está empezando, yo creo que ya debe ser mayoritaria la custodia compartida. Uh-huh. Y entonces ahí ya, si realmente es un divorcio más igualitario, ya no sé si seguirá siendo mayoritario que sean las mujeres lo que lo pidan, ¿no? Para mí el divorcio realmente lo que es, un desastre completo es cuando hay niños, ¿no? Cuando hay niños pequeños. Claro. Un divorcio es un fracaso de una pareja, en todo caso es un fracaso de una pareja, pero cuando hay niños pequeños es un auténtico, me parece un horror, y además me parece espantoso que no se haga ni caso a que hay tantos divorcios en España. O sea, me parece absolutamente inaceptable. Mira, estaba viendo, repasando cifras, he visto el informe, pues había, creo que en el año 2022 fueron 80.000 divorcios, iba a haber 120.000, ciento y pico mil, estamos un poco menos de 100.000, más bien 80, pero ya te digo que hay el problema, bueno, hemos llegado a tener años en los que había, por cada 5 bodas había 3 divorcios. Es decir, que el problema es que se están rompiendo más o menos la mitad de los matrimonios, ¿no? Como antes prácticamente no había parejas que... En España el divorcio estaba prohibido, pero en países de Europa donde estaba permitido, las tasas de divorcio eran mucho más bajas. O sea, realmente había muchísima menos ruptura familiar hace 60 años, hace 70 años, habiendo, como digo, divorcio. Porque además, el divorcio, incluso en la República, había una cosa que se llamaba divorcio, que tenía que haber una falta. O sea, tenía que haber una causa fuerte, ¿no? Tipo infidelidad, tipo maltrato auténtico. Ahora, como no hace falta causa, simplemente que ya no me apetece seguir contigo, aunque tenga niños, el juicio es brutal. Es brutal en estudios. Los hijos de divorciados, vamos, lo dicen muchos profesores, o sea, enseguida ves un niño que baja su rendimiento, que se comporta peor, que se ha cambiado porque se han divorciado sus padres.
Es que es muy, muy interesante. Hay mucha gente que no duerme precisamente porque se está comiendo la cabeza por esto de lo que estamos hablando, Alejandro, y esto es muy importante, pero bueno, necesitaremos un programa más tranquilo para hablar de esto, ¿eh? Es importante.
Yo, vamos a ver, yo te tengo que confesar una cosa. Yo soy adicto al pulpo a feiras. A mí todo lo que sea pulpo me suena muy bien. ¿Sabes? O sea, con lo cual, al pulpo nunca le diré que no. Venga, bueno.
Bueno, Alejandro.
Gracias.
Venga. Muchísimas gracias. Venga, Alejandro Macarrón, coordinador del informe y responsable de estudios y análisis sociales en CEU Cefas. De verdad, gracias por, sobre todo, ayudarnos a entender lo que para muchos muchas veces es absolutamente incomprensible. Y claro, si tenemos que seguir poniendo las calles, tenemos que pensar en un montón de cosas, porque después de este análisis sobre los divorcios en España y también las consecuencias negativas que tienen sobre los hijos, principalmente, pues ahora vamos a hablar con María Domínguez. Ella es psicóloga sanitaria especializada en psicoterapia integradora y trabaja con adultos. Trabaja también con parejas, con familias, para ayudarles, digamos, a superar dificultades. Así que quiero preguntarle a María qué cosas podemos hacer para cambiar esta tendencia de la que estamos hablando. María, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. María, hay un informe que me llama mucho la atención. Este informe está diciendo, el informe del divorcio dice que en España, está elaborado además por el CEU, señala que el 50% de la gente que se casa se acaba separando. ¿Qué está fallando entre las parejas para que se den estas cifras?
Sí, es que las parejas actuales se están encontrando con muchas dificultades, ¿verdad? Dificultades desde la parte del contexto social, ¿no? Un poco pues esa familia extensa que ya no puede estar apoyando tanto, esas exigencias de coparentalidad, ¿verdad? Consciente del cuidado respetuoso de los hijos, de esa que las relaciones tienen que tener una calidad muy profunda, y todo esto, como es precioso, pero es muy exigente. Esta parte social se añade además, ¿no? Esa parte de que a veces a las parejas les cuesta mucho verse a sí mismas en el vínculo, ¿no? Y verse en su propio autoconocimiento. Yo siempre digo en terapia que las parejas vienen a terapia y van a sus casas con una mochila invisible. Claro. Esta mochila invisible es como toda esa historia de situaciones dolorosas, de heridas, de necesidades no resueltas, de cómo he aprendido a amar, de cómo he aprendido que el otro ha de amarme, de cómo son las relaciones de pareja, de cómo tiene que ser el proyecto vital. Y muchas veces esto no lo conocemos. Es decir, no conocemos ni siquiera cómo es nuestra mochila porque no la hemos podido mirar. Y entonces cuando llegamos tampoco se lo podemos contar al otro. Entonces, de pronto, cuando los dos nos sentamos en el salón y empezamos a actuar y surgen situaciones de la vida cotidiana, empezamos a interpretar y a reaccionar un poco de una manera bastante sobreactivada. ¿Por qué? Porque interpretamos todo desde las gafas de esa mochila. Eso hace que se surjan muchos conflictos diarios, ¿verdad? Que podrían pues un poco minimizarse si pudiéramos conocernos nosotros y entender al otro.
Es curioso todos los datos que nos das y los datos que tenéis y los datos que arroja este estudio, ¿no? Además, sabemos perfectamente que las redes sociales, digamos, son como un altavoz en todos los sentidos. De hecho, fíjate, María, hay personas que han hablado abiertamente de la terapia de pareja. ¿Vosotros habéis, digamos, notado un aumento de las parejas que acuden a buscar solución a sus problemas matrimoniales? ¿Está sirviendo para algo en positivo?
Sí. Sí, claro, sí. Es decir, el proceso de terapia de pareja ayuda a poder volver a reencontrarse, ¿no? Siempre que hacemos un proceso de terapia de pareja encontramos cuatro pasos. El primer paso es intentar parar la guerra, es un poco bajar el volumen, ¿no?, de la relación, ¿vale? Y es preguntarnos desde dónde estamos hablando. Cuando estamos en el salón y nos encontramos con el otro, es que no somos dos personas, somos seis. Son nuestros adultos que intentan negociar con un niño que tiene necesidades sin resolver y con un padre que le está diciendo cómo deberían ser las cosas. Y en esta parte lo que vamos a intentar es ver desde dónde actuamos y ver desde dónde nos estamos explicando al otro, desde dónde le estamos exigiendo. La segunda parte siempre sería el cómo tratar de reparar las heridas. Es otra de las cosas que trabajamos en la terapia de pareja, ¿no? De qué manera aprender a comunicarme con el otro, de qué manera validar sus emociones. Y una tercera parte sería promover la conexión. Y finalmente, el proceso habla de cambiar la narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Contarnos la historia de otra manera. Empezar a ver al otro de una manera en la que descubro cómo es su patrón emocional, cómo funciona, y también cómo funciono yo y cómo estamos interactuando. Cuando de pronto la pareja empieza a ver, oye, es que no lo hace en contra mía, esto no tiene que ver con que yo no le importe, empiezo a poder leer al otro desde otro lugar, más compasivo, y el otro empieza a poder entender desde dónde está funcionando. Fíjate, y qué es lo que está haciendo que no nos conectemos, ¿verdad?
Qué interesante lo que estamos hablando esta noche en Poniendo las Calles, aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Fíjate, la terapia de pareja, yo aquí, María, creo que el acompañamiento, también llamado el acompañamiento en un matrimonio, yo creo que ahí son herramientas muy positivas para la relación matrimonial. Pero es que además, María, tiene que haber más cosas, ¿no? Tiene que haber más cosas que puedan hacer que una pareja en su día a día para evitar llegar al divorcio. Algo tiene que haber para intentar solucionarlo, ¿no?
Sí, normalmente, claro, hay muchas cosas que podemos ir haciendo, ¿no? Hay los últimos estudios en Estados Unidos hablan, por ejemplo, de que una de las cosas que más desgasta a la pareja es el ciclo de la demanda retirada. ¿Qué es esto? Es que cuanto más demando al otro, más el otro se repliega. Y cuanto más el otro se repliega, más le busco. Y este ciclo desgasta mucho, ¿vale? También hay otro elemento que es la retirada emocional, que es como el dejar de hablar. Cuando ya estoy tan cansado, busco la desconexión, busco retirarme, busco no explicar ya porque siento que me estoy sobreexplicando, ¿vale? Y uno tercero que es la brecha de expectativas, es como que quizás puse demasiadas expectativas ahí. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Vamos a intentar volver a aprender a comunicar de otra manera, ¿no? Voy a poder intentar explicarle al otro qué es lo que hay debajo, cómo me siento, desde dónde estoy pidiendo lo que pido e intentar entender que el otro me lo pide, no como un ataque, no como algo de lo que yo me tengo que defender, no como un error que yo estoy cometiendo, sino un encuentro donde los dos podemos volver a mirarnos y podemos volver a reencontrarnos hablando en un idioma diferente. ¿Qué más podríamos hacer? Podemos también tratar de evitar lo que llamamos la interferencia tecnológica, ¿no? Esta parte en la que ahora la pareja tiene que competir con las pantallas, ¿verdad? Que roba conexión real. Otro de los elementos que se está viendo que también está influyendo mucho es la cultura de la inmediatez. Igual que si exigimos que nos respondan rápido un WhatsApp o que mi pareja pronto haya terminado todo lo que tenía que hacer o que pronto esté al tanto cubriendo esa necesidad que yo no tengo satisfecha, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo bajar ese volumen de la inmediatez? Y el cambio de ocio. Hay veces que los papás empiezan a separarse para que todos los niños tengan un progenitor siempre, pero los padres siempre están separados.
Sí,
entonces,
es verdad.
Sí, ¿verdad? Es esa parte de volver a encontrarnos vamos a ver si nos volvemos a poner en un espacio juntos los dos y buscamos esos momentos de reconexión, ¿no? De ese hilo rojo que te contaba, que nos ayuda a vibrar y en la misma sintonía, ¿verdad? Y luego, otro de los trucos es aprender a ponernos la tirita, ¿no? A nosotros mismos. Cuando somos pequeños, es como que nos hemos hecho una herida y aprendemos a nosotros mismos, ¿verdad? A sanarnos la tirita, a limpiarnos, ponernos la Talmina, Betadine y ponernos la tirita. Cuando esto no lo hemos aprendido en la infancia, se lo recriminamos al otro. Es como que el otro tiene que resolver las demandas y necesidades que yo no puedo solo. Y si yo me desregulo, el otro tiene que entender que es que yo me he enfadado, ¿vale? Y le hago cargo al otro de tantas cosas que igual el otro ni siquiera puede resolver, que esto desgasta profundamente la pareja. Entonces la manera es, oye, ver qué es mío y qué me tengo que resolver yo, qué es del otro, y luego ya juntos qué podemos hacer en compañía, conociéndonos y comprendiendo desde dónde cada uno estamos reclamándonos, ¿verdad? Estos yo creo que son algunos de los elementos que ayudan a ir bajando el ritmo, el volumen de esas discusiones o desgaste en la relación de pareja. Y por último, lo que se llama la creación de microhábitos, que producen lo que se llama la seguridad emocional neurobiológica. Es decir, pues pequeñas cosas como pillarnos en positivo en un día concreto o hacer una actividad juntos que ayuda a sincronizar los sincronizar nuestros cerebros, a corregularnos el uno con el otro y a vibrar como en la misma sintonía, como en la misma frecuencia de colores emocionales del arco iris, ¿no? Todo esto ayuda a que volvamos a reconectarnos, que volvamos a sentir que el otro me acompaña y que no es mi enemigo en mi propia cocina, ¿no?
Claro. ¿Hasta dónde crees que está, dónde crees que está la línea entre una discusión sana y luego un problema más serio? Porque también eso es importante que sepamos diferenciarlo.
Claro, la discusión sana habla siempre de momentos en los que podemos no estar de acuerdo, pero somos capaces de comunicárnoslo de una manera que nos hace sentir bien. Podemos recoger el dolor del otro, que es lo que se llama validamos la emoción, pero no la conducta. Oye, siento que estés enfadado, pero no valido que tú me chilles, me trates mal, me dejes de hablar, me grites. Esta es la diferencia, ¿no? Yo puedo reconocer el dolor del otro, las necesidades del otro e intentar incluso acompañarle. Pero cuando esto ya pasa porque necesito validar como líneas rojas, que ahora está tan de moda, ¿verdad? Esos momentos en los que ya hay conductas que nos dañan o situaciones en las que nos vemos como que yo no estoy a gusto en esto, pero no sé cómo salir de aquí. Uf, cuando nos encontramos aquí, es que esto está como que igual nos lo podemos revisar, ¿verdad? Y podemos ver que a lo mejor hay otras formas de resolver que no es en la que estamos resolviendo los problemas habituales que suceden en una relación de pareja, ¿verdad?
Claro. Es que esto es todo muy delicado, pero también es muy importante porque, hombre, si se puede salvar la pareja y sobre todo la relación y sobre todo pues el matrimonio, pues está muy bien, pero hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza y dice, es que esto ya es muy lío, esto hay que cortarlo por lo sano, ya no queremos hacer más daño a los niños. Claro, cada uno tiene su situación, María. ¿Cómo podemos, por ejemplo, separar los problemas externos de la propia relación para que estos no influyan dentro de esa relación? Es que esto es muy importante también, María.
Sí, el cómo las variables externas influyen en la parte de pareja es una de las cosas que muchas veces daña de una manera importante las relaciones, ¿no? Dicen que la familia de origen es uno de los principales problemas, junto con el dinero, fíjate, que no se han verbalizado, que no se hablan desde el principio y que luego generan unos de los mayores conflictos en las parejas. Entonces, creo que si construimos una pareja sólida, ¿vale?, donde tengan claro su propia interacción, van a poder resolver cualquier problema, entre ellos, cómo gestionar las situaciones con la familia de origen, que además esto sucede todavía aún más en verano, ¿no? Cuando pasamos tiempo pues en las vacaciones con los otros que no nos corresponden, ¿verdad? Esto es muy habitual que nos llegue en terapia en vacaciones.
De verdad. Claro, me dice Juan Luis de Pulpo, por favor, pregúntale a María algún consejo que nos pueda dar para estas personas y esas parejas, sobre todo, que no estamos pasando por un buen momento en la relación. Yo escucho este programa de radio para relajarme, pero creo que María está contando cosas muy interesantes.
Vale, pues fijaos, yo creo que cuando estamos pasando un problema o un momento complicado en la relación, yo me sentaría a hablar en ese salón con esas 6 personas, ¿vale? Uh-huh. Esto es importante, porque de verdad, yo creo que si podemos entender este concepto, de que es que no siempre hablamos cuando estamos pasando un mal momento, no nos estamos mirando desde el niño que tiene necesidades y que no sabe cómo pedirlas, o nos estamos mirando todo el rato desde ese padre que yo me exijo cómo debería ser y tú tienes que hacer lo mismo, y no conectamos, es como que estamos en nuestra parte lógica, en nuestro lóbulo frontal, y no conecto con la emoción del otro, no le puedo mirar compasivamente. Y luego, si el otro me está hablando desde la parte niño, yo me siento como con mucha demanda, tampoco hay un adulto al cargo que diga, oye, mira, esto es tuyo, esto es mío, vamos a ver qué es de cada uno, y luego vamos a ver qué podemos hacer en común, ¿vale? Uh-huh. Para mí, de verdad que es la parte más importante. Si yo identifico desde dónde estoy hablando, desde la carencia, desde la exigencia, desde el poder conectar contigo y el amor profundo, es mucho más fácil que de lo que pase que nos esté sucediendo podamos encontrar la solución al conflicto, porque dejo de ver al otro como un enemigo, porque dejo de ver que esto es una lucha de poder, porque dejo de sentir que lo que necesito es el control, Claro, fíjate que muchas veces pasa que lo que estamos pensando es, oye, es que no me ha llamado, y el otro es como, es que me está controlando, y no sabe que es que a la pareja se le activa una herida de abandono tremenda, que le está angustiando muchísimo, porque en el fondo siente que es que a lo mejor él ya no está como antes. Entonces uno se siente controlado, invadido, y la otra parte está como en el miedo, en la angustia, y claro, tú imagínate cuando se ponen a hablar entre los dos desde sus niños, uno sintiéndose invadido, el otro sintiéndose abandonado. Sí, es muy complicado poder, si no sabemos todo esto que nos pasa, poder resolver. Y vamos a esto, a toda esta parte profunda de nosotros, y tratamos de mirar al otro buscando ese hilo que nos conectó en algún momento, es mucho más fácil resolver y entendernos y fortalecer ese vínculo.
Esto es muy interesante, desde luego, María. Esto es muy interesante. Esperemos que todo esto le sirva a los oyentes, a alguien que esté pasando por una situación parecida, pues para reconducir esas situaciones familiares, sobre todo. Así que, María, yo te doy las gracias. Eres psicóloga sanitaria especializada en psicoterapia e integradora, y además trabajas con muchos adultos, con muchas parejas y con muchas familias, precisamente para eso, ¿no? Para ayudarles a superar dificultades. Que tengas una gran noche. Un abrazo muy fuerte, María. Gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Pues este ha sido nuestro temazo de hoy, y por eso te estamos preguntando en las redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, o a través del WhatsApp, el 662-942-605, todo lo relativo a la convivencia de las parejas, ¿no? Resulta que después del verano, es verdad que lo estamos oyendo estas últimas semanas, ¿no? Las rupturas aumentan. Y hoy te pregunto, ¿tú tienes pareja? ¿Qué es lo más, no sé, lo que más te gusta de ella? ¿Qué es lo que menos te gusta de ella? ¿Ha cambiado tu relación después de la convivencia permanente durante este verano? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es tu pareja? Hombre, la convivencia no es fácil, pero claro, compensa. Si vives solo, también me interesa tu opinión. Cuéntanos qué echas de menos, por ejemplo. Desde luego, yo, entre mi exmujer y mi mujer actual, me quedo sin lugar a dudas con la actual.
Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esperanza de mis ojos, sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se va.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Con el ruido de las protestas que consiguieron suspender la última etapa de la Vuelta a España en Madrid.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Las acusaciones mutuas de los políticos sobre este asunto, pero ¿qué quieres que te diga? Todos estos reproches, esa autorización política de todo, no haces más que alejar el foco de lo que realmente esté pasando allí, de la realidad.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ana, fíjate, nos llama desde una ciudad maravillosa. desde Menorca. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Encantada de saludarte.
Qué bien, igualmente.
Pues muy bien, trabajando.
Ya, ya, estás trabajando a las 5:23. ¿Acabas de comenzar o llevas un rato trabajando?
No, ya llevo desde las 11 de la noche y me queda hasta las 7, ya me queda poco.
O sea, que te has hecho hoy todo el turno de madrugada o de noche, ¿no?
Sí, estoy en la recepción de un hotel.
Ajá, muy bien. ¿Has elegido tú este turno o es algo que te cae cada cierto tiempo?
Lo he elegido yo. Estuve muchísimos años de día, turnos de mañana, de tarde, y al final, los últimos años, estoy de noche. El trabajo más tranquila y estoy acostumbrada, me gusta, y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien, qué bien. Es que es verdad, el tema de la tranquilidad a la hora de trabajar es muy importante, ¿no? Porque, claro, el estar como recepcionista en un hotel te requiere concentración, tienes que estar tranquila.
Pues sí, porque estoy repasando reservas, introduciendo reservas nuevas, comprobando que esté correcto el tipo de alojamiento, el régimen, repasando facturas y se trabaja mucho más a gusto, sí, la verdad.
Dicen que, yo no conozco Menorca, pero dicen que Menorca es maravillosa.
No es porque yo sea de aquí, pero vamos, es preciosa. Tiene de todo, unas calas con un agua color turquesa, cristalinas. Tenemos campo, buenos restaurantes, tenemos de todo. Tienes que venir, ¿eh?
Qué bien, qué bien, qué bien. Ana, y cuéntame un poco, ¿cómo es el turismo? ¿Quién nos visita allí? ¿Quiénes son los que viajan desde cualquier parte del mundo para disfrutar de Menorca?
Pues la verdad, tenemos clientes de todo el mundo. Uh-huh. En julio y agosto, españoles de todos lados, del norte de España, de Barcelona, de Andalucía, y extranjeros. Ahora mismo muchos franceses, últimamente vienen muchos franceses, algún alemán, menos que antes, uh-huh. Ingleses, pero hemos tenido gente de Argentina, de América, de Australia, de Brasil, vamos, de todos los sitios.
Qué bueno. ¿Y qué dicen los extranjeros de esa isla tan bonita que es Menorca, y más ciudadela, que en particular es como muy de cine, muy de película?
Sí, ciudadela es muy señorial. Tenemos los antiguos palacios, porque antiguamente Ciudadela era la capital de Menorca. Entonces sí. Tenemos la catedral aquí, estaba la gente de la nobleza, condes, duques. Entonces, vamos, todo el mundo queda encantado, la verdad.
Qué maravilla.
Vale la
qué
pena
maravilla.
Visitar Menorca, sí.
Desde luego que sí. Ana, ¿y tienes ahora mismo el hotel con mucha gente? ¿Lo tienes a tope?
Pues sí. Sí, todavía estamos a un 92%, la verdad, no nos podemos quejar. Y estamos abiertos hasta el 2 de noviembre.
Ya, todavía queda
temporada todavía.
¿Y ha habido algún huésped que haya llegado hace una horita, que haya llegado tarde porque viene por ahí de pasarlo bien?
No, la verdad es que ahora no. En agosto sí. En agosto toda la noche entra gente. Viene gente más joven también.
Sí.
Ahora ya es gente un poco más mayor.
O sea, que te hacen también trabajar. ¿Y te piden cosas raras, Ana?
Oh, bueno, la verdad, me han llamado desde la habitación para decirme que tienen una lagartija. A ver si podía ir a quitársela.
¿En serio?
Bueno, y allí voy. Sí, allí voy con una escoba y a sacar la lagartija. Gente que me ha llamado que tenía un 100 pies y que eran venenosos. Digo, no. Que va, venenosos no son. Y allí voy, claro que sí, que estén contentos.
Esto
es lo más curioso que me han pedido.
Qué barbaridad. Sí. Ana, ¿y cómo te organizas para estar escuchando este programa de radio y poder estar trabajando en la recepción del hotel?
Pues bien, me lo pongo en el móvil. En el móvil pongo la radio, no muy fuerte, y voy trabajando y os voy escuchando.
Qué bien, qué bien. Sí.
Luego Ana, cuando ya, ahora ya hay gente que ha salido. Tengo uh-huh. salidas y cuando empieza a venir la gente, pues ya lo tengo que apagar, la verdad.
Ya, porque te distraemos,
bueno,
seguramente.
Muy bien.
Muy bien, Ana.
Claro que sí, me hacéis compañía, mucha
qué
compañía.
Bien. Ana, suenas muy joven, ¿qué tienes, 42, 43 años?
Ojalá, tengo unos cuantos más.
¿En serio?
Sí, tengo 58 ya.
Ah, muy bien. Bueno, y sin embargo no
trabajo
tienes...
en hostelería, vamos, desde los 21 trabajo en hostelería.
Qué bien, o sea que es tu pasión, digamos, ¿no?
sí, me encanta. Me gusta el trato con la gente, me gustan los idiomas y vamos, me encanta, sí.
Qué bien, Ana. Pues te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande. Te vamos a poner, además, si quieres, tu profesión, recepcionista de hotel. Y, sí, Ana, yo, claro. si organizo algún viaje por Menorca, te tendré que avisar. A lo mejor me tengo que quedar en tu hotel y tendré que hacer una reserva.
Claro, claro que sí.
Vale.
Aquí estamos, encantada de que vengas.
Qué bien, Ana.
Claro que sí. Aquí bueno, pues, estaremos esperándote.
Pues muchísimas gracias, Ana. Que tengas una feliz jornada y siéntete una ponedora más. Gracias, cielo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchos llevan trabajando desde hace unas cuantas horas, pero otros están comenzando a trabajar ahora. Pero la pregunta que nos hacemos un día más es, ¿en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues mira, hay un ponedor que nos escribe, nos deja un mensaje en facebook.com/poniendolascalles y dice lo siguiente. Pulpo, mi nombre es Martín, soy de Honduras, vivo en Lugo y trabajo en una churrería. Hacen de mi madrugada que sea algo más amena y me gustan todos los temas que presentan. Saludos a todos los ponedores que trabajan de madrugada.
Por aquí anda Julián Martínez, dice que su gremio es el del transporte, que nos escribe desde Soria y que es ponedor.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo y Bea, Fer Forajido, camionero de lunes a viernes, de lunes a sábado y fin de semana músico. A todos los días pongo en las calles. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Es muy buen momento ahora para que nos dejes una nota de voz contándonos a qué te dedicas, cómo trabajas, cuándo te levantas, cuál es tu horario, y ese cierre de Soy Ponedor todavía nos hace más fuertes. Hola, soy Vicente, dice este mensaje. Os escucho mientras trabajo en una fábrica de hielo. Estoy haciendo cubitos fresquitos y os mando un saludo desde Valencia.
Tengo por aquí a Ángel Ramírez, que nos cuenta que durante 22 años fue militar, pero desde hace unos 8 es de los de la chapa blanca, que cuando tiene el turno de noche se convierte en ponedor.
Qué bien, me encanta.
Pues mira, yo soy vigilante de seguridad y estoy todas las noches haciendo rondas en plantas solares. Todas las noches. Y es muy ameno el programa que hacéis. A mí me encanta. Por lo menos la noche me la hace más amena.
Qué bien. Oye, pues una definición muy bonita de lo que siente la gente y por qué escucha este programa la gente. Porque es algo ameno. Pues un abrazo y gracias por elegirnos. Saludos, Pulpo y ponedores. Me llamo Enma. Soy vigilante de seguridad en unos grandes almacenes en Bilbao. Os mando millones de gracias por acompañarnos todas las noches. No sabéis la vida que nos dais. Pues Emma, muchísimas gracias por elegirnos y sobre todo que vaya bien la madrugada.
También Manolo, que nos cuenta que cree que hasta la jubilación va a ser gasofa, que trabaja en una gasolinera, nos escribe desde Avilés, en Asturias. Dice, menuda suerte que estéis ahí al otro lado, porque si no serían muy aburridas mis madrugadas. Gracias. Soy ponedor de calles.
Muchísimas gracias, hermano.
Hola, soy Berta, soy Hola. Una limpiadora de noche, trabajo en unas oficinas y la verdad es que el tiempo se me pasa volando gracias a todos vosotros. Un saludo muy grande y un beso.
Berta, muchísimas gracias, tienes una voz muy bonita.
¿Sí?
Cuídala, Berta, y gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Equipazo, siguiente mensaje, equipazo, millones de gracias por estar ahí todas las noches. Yo me llamo Jesús, soy un placa blanca y trabajo en un hospital de Valladolid. Pues Jesús, muchísimas gracias, hermano.
Tenemos a José Cabrera, que es un taxista. Dice, empiezo a las 3 de la mañana y termino a las 3 de la tarde. Durante todo ese tiempo ando poniendo las calles.
Toma ya.
Oh, buenas noches, aquí Daniel y Alberto en el camioncito, dirección Holanda. Mándanos un saludo, ponedor.
Claro que os mando un saludo y sobre todo las gracias. Y os deseo que tengáis una buena ruta, que la disfrutéis y que sigáis acompañados por la radio. Que ahí, vamos, nos hacéis un hueco y somos muchos aquí en este estudio, pero nos metemos con vosotros y os vamos dando calorcito y muchísimo ánimo. Buena ruta, chicos. Y ya el último mensaje que leo en el día de hoy lo manda Félix. Nos manda saludo para todo el equipo, trabaja en la A6, en el mantenimiento de la autopista. Dice, Pulpo, por favor, pedid a los conductores que sean prudentes por las noches. Gracias por acompañarnos con vuestro programa o gran programa. Yo también soy ponedor. Pues Félix, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por cuidar, fíjate, de la autopista A6. Total nada.
Fuensanta también nos da los buenos días, dice que trabaja en el sector de la limpieza, se encuentra en Alcobendas y nos manda besicos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias por estar escuchando la radio de madrugada, la radio real, la radio que no habla de política, pero sí se interesa por y para las personas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Herrera está aquí, en COPE. Bueno, ahora os pido a toda la audiencia que me acompañéis hasta Valverde de la Sierra. Valverde de la Sierra es un pequeño pueblo de montaña en León, que desgraciadamente estos días ha vivido una verdadera movilización para proteger su hogar frente a un devastador incendio forestal que ha arrasado miles de hectáreas en la provincia. Claro, en invierno Valverde apenas supera los 20 habitantes, pero en estas circunstancias vecinos, veraneantes, muchos voluntarios también, pues claro, han sumado fuerzas, llegando a ser más de 200 personas trabajando sin descanso para levantar un cortafuegos casero que pueda frenar el avance de las llamas. Afortunadamente tenemos en Poniendo las Calles en esta madrugada a Ignacio, es el presidente de la Junta Vecinal y también el alcalde de Valverde de la Sierra, quien nos va a contar pues todo esto de primera mano. Ignacio Ponedor, alcalde, presidente, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, muchas gracias a vosotros.
Ignacio, ¿cómo ha sido la movilización de la que estaba hablando, esa movilización vecinal que se ha vivido en Valverde de la Sierra durante estos días de incendio, donde los datos que nos llegan aquí han sido impresionantes?
Bueno, pues sí, la verdad que se han movilizado el pueblo a estas alturas del año. En agosto está lleno de todo veraneantes, gente que emigró fuera, que ahora vuelven en verano. Y bueno, cuando teníamos el problema de incendio, cuando teníamos casi ya en el terreno del pueblo, pues la verdad que entre los vecinos del pueblo y sobre todo mucho voluntario, sin tener que avisar a nadie, se han presentado al abrir el tema del fuego y se han presentado a ayudarnos para intentar hacer un perímetro alrededor del pueblo para que el fuego no llegara a las llamas, como lamentablemente ha llegado a otros pueblos.
Claro. Ignacio, muchas veces, te lo digo porque yo estoy en un restaurante, por ejemplo, y está la tele puesta o en la barra de un bar, y efectivamente hay un fuego, hay gente que se está movilizando, que se junta pues a las brigadas, se junta pues yo que sé, a los voluntarios, mucha gente que quiere ayudar. Y la gente comenta en las barras diciendo, bueno, y la gente allí, ¿para qué va? ¿Cuál es la función de todas esas personas? ¿Que van a estorbar o no van a estorbar? Cuéntame, Ignacio, habéis congregado a un montón de gente para ayudar, para colaborar.
Pues sí, han ido a colaborar y se han presentado pues con lo que buenamente han podido, unos con rastrillos, otros con hachas, otros con motosierras, otros con desbrozadoras, y estorbar nunca estorban. Siempre la labor que se hace es muy preventiva y que viene muy bien al pueblo para evitar todas estas catástrofes. Nosotros hemos quitado un perímetro de 5 metros alrededor de las casas donde vendía el incendio, y bueno, pues ha sido una labor muy ardua y muy trabajosa.
Mucha gente, la gente de campo de toda la vida, la gente que es del campo, sabe perfectamente cómo se tiene que comportar uno en el campo y sobre todo cómo lo puede proteger.
Así es.
Y ahí, claro, se ha juntado pues muchísima gente para ayudar, pero ¿esa gente de dónde procede? ¿De dónde han venido? ¿Cómo se ha organizado esa colaboración?
Pues no sé, se ha debido mover por redes sociales y nosotros estábamos ahí en la plaza del pueblo intentando organizar a los vecinos y no hacían más que venir coches de voluntarios. Pues han venido pues de pueblos vecinos, de Velilla del Río Carrión, de Palencia, de Prioro, todos los pueblos de alrededor, y gente que ha venido de Argovejo, de muchos pueblos. O sea, se me va a olvidar alguno, o sea que no quiero mencionar más porque son tantos que no... que estamos muy agradecidos a ellos.
Hablan de el papel importante de las ovejas en todo esto.
Sí, bueno, nosotros teníamos los puertos que se han quemado, estaban arrendados a un rebaño extremeño de José Manuel. Y entonces, bueno, las evacuamos del puerto, las hemos dejado cerca del pueblo para que puedan seguir pastando y hemos aprovechado también para que hagan labor de desbroce. Lo que nosotros tardamos en hacer a mano con las desbrozadoras, pues X tiempo, pues las ovejas lo van haciendo poco a poco.
Muy bien.
Y van creando esa barrera natural para que no entre el fuego.
Y claro, ¿cómo ayudan esas ovejas a la protección del campo? O sea, cuéntame, o sea, se comen todo ese pasto que estaba allí y eso, oye, encima les alimenta.
Claro, encima les alimenta y eso lo que hace es que cuando lleguen las llamas, al no tener combustible, pues no se propagan.
Y esto es lo que hay muchos grupos que no quieren que se haga, ¿no? Que eso es malo para la naturaleza. ¿Es verdad?
No es que no creo que se haga, es que la España rural o la España vaciada ya no tiene los habitantes que tenía antes. La ganadería no se hace de la misma manera que se hacía antes, que antes iba con los rebaños, estaba todo el día con ellos, se les ponía a comer unas cosas u otras. Entonces, no es igual. Y aparte que Es verdad que en la administración pues hay cosas que te limita a la hora de hacer limpieza en los montes.
Uh-huh. Y a lo mejor esa podría ser una solución, como antaño.
Sí, esa podría ser una solución. De hecho, nosotros llevamos ya unos años metiendo nuestros pastos de los puertos pirenaicos ovejas, pues porque lo dejan bastante más limpio.
Uh-huh. Ignacio, ¿cuántas veces te has asomado a todo lo que se ha quemado a tu alrededor y te has lamentado y te has llevado las manos a la cabeza?
Pues muchas. Muchas, y revisando fotos y fotos que te mandan los compañeros, que ahora pues he tenido por circunstancias de trabajo, he tenido que viajar, pues bueno, me están mandando todos los días fotos y la verdad que es triste.
Es que da muchísima pena.
Pues sí.
Da mucha pena. Y luego la gente mayor, ¿no? Que se les ha quemado lo que ha sido su vida durante toda la vida. ¿Cómo están estas personas? Que afortunadamente, pues me imagino que la inmensa mayoría están bien. Desgraciadamente ha habido ya 4 o 5 fallecidos, pero esta gente mayor, claro, estas cosas las lleva fatal.
Bueno, pues muy apenadas, porque luego también cuando llega la Guardia Civil a desalojarte, pues la gente pues se suele alterar, ya no estás a gusto, no estás tranquilo. Mm. Por suerte, dentro de la desgracia, pues nosotros solo ha sido terreno de monte. Yeah. No ha llegado al pueblo ni ha quemado casas como en otras en otros pueblos vecinos. Pero bueno, es triste asomarte ahora y ver cómo está todo el terreno, que estaba verde, estaba precioso, pues ahora, pues no sé, claro, el tiempo que tardará en echar pasto o repoblarse o lo que sea.
Claro, la gente cuando recibe la orden de la Guardia Civil de que hay que desalojar el pueblo, el municipio, la barriada, lo que haya, porque podría ser inminente la llegada del fuego, la gente sabe que puede no volver a su vivienda.
Así es. Así es, hubo mucha gente, pues por circunstancias, por limitaciones, por lo que sea, que se evacuó, y luego hubo un grupo de gente pues que decidimos quedarnos para intentar librar el pueblo si teníamos la desgracia de que llegara a las puertas.
Qué bonito suena Valverde de la Sierra, ¿verdad?
Sí. El Valle Verde de la Sierra, sí.
Qué maravilla.
Ahora se nos ha quedado un poco negro, pero bueno, esperemos que en un futuro no muy lejano vuelva todo a su sitio.
Es verdad. Ignacio, hay mucha gente que me está diciendo, Pulpo, insiste en la transhumancia, que es algo que está tendiendo a la desaparición, pero el oficio real del pastor era precisamente eso, ¿no? Los pastores que se van al monte y que no tienen un cerco como tal, ¿no? Que es la transhumancia. ¿Por qué? Pregúntale a Ignacio, por favor, que por qué está tendiendo a la desaparición. ¿Esto es tal cual? ¿Me lo están contando los ponedores?
Pues sí, de hecho, rebaños transhumantes de merinas cada vez hay menos. Uh-huh. Y el que haga la transhumancia a pie, pues es menos gente cada vez. Por eso se están perdiendo las cañadas porque las devora la maleza también.
Claro.
Y claro, cuesta también tener un equipo de gente para que te ayude a subir durante 500 kilómetros, que pueden ser 20 y tantos días, un rebaño desde Extremadura hasta el norte de la provincia de León.
Claro, claro, es impresionante.
Y es una vida pues muy, muy precaria, tienes que dormir en tiendas de campaña, etcétera, etcétera, etcétera.
Tremendo. Te entiendo y la gente también te está entendiendo. Claro, yo no sé si existe esperanza en el relevo generacional para continuar el pastoreo extensivo. ¿Qué es lo que podríamos llegar a hacer para continuar con esa actividad que tiene todo el sentido del mundo?
Bueno, para que siga eso tiene que haber gente con mucha motivación, involucración, que le guste. Y bueno, y que esta sociedad en la que vivimos actualmente pues cambie un poco los criterios de prioridades.
Ya, claro. Yo no sé, Ignacio, si hubo algún momento difícil mientras estabais luchando contra el fuego. ¿Hubo algún momento complicado? Decir, vámonos para atrás.
Sí, bueno, para atrás no, porque al final todavía quedó pues a 300, 400 metros del pueblo, 500 me parece. Pero bueno, los que andábamos ahí un poco ayudando a las brigadas de incendios, controlando un poco, pues bueno, pues sí, hubo veces que lo vimos demasiado cerca, claro. Y sobre todo la noche del martes, que fue angustiosa.
Claro.
Muy angustiosa porque veías las llamas y no sabías dónde estaban, veías un resplandor que parecía que iba a entrar ya al pueblo. Pero bueno, fue en los momentos más difíciles.
Claro. Yo no sé si existió en algún momento algún tipo de protocolo o algún plan de emergencia previo para incendios en Valverde, o esta fue una respuesta improvisada con éxito.
fue una respuesta improvisada con éxito. Y gracias a Dios salió bien.
Pues Ignacio, presidente de la Junta Vecinal de Valverde de la Sierra, también su alcalde, te mando un abrazo muy grande, mucho ánimo. Y algún día, si te tienes que desahogar y necesitas algo de un programa de radio, cuenta con los ponedores, que estaremos aquí echando un cable.
Muchas gracias, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¡Oye!
El ejército de Israel ha anunciado en las últimas horas una operación sin precedentes contra la ciudad de Gaza y conmina a la población a abandonar la capital. La advertencia llega mientras no cesan los ataques aéreos con drones y aviones de combate. El ejército israelí, que ya está presente en la zona este, quiere controlar ahora el oeste y el centro de la ciudad y obliga a realizar una evacuación que solo se puede llevar a cabo hacia el sur por una calle, la ya desgraciadamente famosa calle Rashid. Según Naciones Unidas, 250.000 personas han sido obligadas a abandonar sus casas. Muchos de los niños que salen sufren desnutrición. Hace mucho tiempo que no han podido utilizar agua limpia, hace meses que no comen lo suficiente. Todavía quedan en Gaza City 500.000 personas, muchas de ellas viviendo entre ruinas. Hace unas semanas, el jefe del ejército, el general Eyal Zami, avisó a Netanyahu de la inconveniencia de la operación que ahora se realiza. Netanyahu insiste en que la victoria total sobre Hamas está cerca, pero cada vez hay más voces críticas con el primer ministro.